¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición especialísima de COPE GP, que es especialísima porque es en cadena, es especialísima porque es sábado. Estamos aquí insertos en el camino hacia el tiempo de juego que va a arrancar a las 6 de la tarde. Luego vendrán Maldini y Evangelio. Un tiempo de juego en el que vamos a vivir la final de la Copa del Rey en el Calderón, Barça a la vez, que es a las 9 y media. Y también viviremos su ambiente previo con las aficiones, la zona fan, las noticias de los dos equipos, las alineaciones que tienen un valor especial. También viviremos una jornada en segunda división. De hecho, a las 4 tendría que haber comenzado un partido en segunda. Y por ello pregunto, comenzó en el Alcoraz el Huesca. Lugo, Pablo Larrante, muy buenas.
Hola, Eri, ¿cómo estás? Buenas tardes. Comenzó el partido en el Alcoraz, un partido de lucha por el playoff. El Huesca está a un punto, debe ganar para meter presión al Valladolid, que juega luego a las 6 de la tarde. El Lugo, último tren, porque está a 5 ahora mismo de la sexta plaza. Mucho calor, 34 grados en el Alcoraz, 32 segundos de partido. Huesca 0, Lugo 0.
Y también tendremos hoy un ascenso a segunda división del Albacete o del Lorca. Tendremos dos ascensos a segunda B. Vamos, que iremos mezclando sabores durante esta tarde de tiempo de juego ahora mismo de COPE GP, edición especialísima, porque vamos a echar también buena parte de esta hora hasta las 5 de la tarde en hablar de un acontecimiento prácticamente centenario que aquí en España ha pasado desapercibido y que ha prorrumpido en nuestras vidas desde hace un mes, cuando Fernando Alonso dijo que quería correr las 500 millas de Indianápolis. Hace un mes fue cuando dijo que a Mónaco iba a ir otro, y ya está otro conduciendo su coche. Y después de muchas pruebas y de competir en toda la previa, que es más larga que un día sin pan, ya está Fernando Alonso, ya estamos todos en la cuenta atrás para entrar en otro universo, y vete tú a saber si para entrar en la historia.
El coche, la verdad es que se sentía muy bien hoy. Desde la primera vuelta noté mucho grip, noté un buen compromiso entre el setup, la aerodinámica, el agarre mecánico, así que pues bueno, ahora limpiarlo un poquito y ya reservarlo para la carrera. Hay gente por todos lados, está prácticamente lleno toda esta zona del paddock, así que no me imagino cómo será esto el domingo. Tengo muchísimas ganas ya de verlo y de vivir ese momento.
Buenas vibraciones y coche favorito para Fernando Alonso, que no va a ser el único español que va a estar en las 500 millas. Ya es un veterano de aquella guerra, Oriol Servià, al que también escucharemos en el transcurso de este programa con el director de motor de COPE y director de COPE GP, Carlos Miquel, que ha tenido que elegir y se ha ido a Indianápolis. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Eri, muy buenas oyentes de COPE GP, de tiempo de juego. Habrá Indianápolis 500 si el tiempo lo permite. La última previsión da lluvias justo un ratito antes de la carrera. Y si hay algo mojado en el circuito, directamente no se corre. Así que cuidado, que hasta se podría aplazar hasta el lunes si la cosa se complica, porque hay tormentas en toda la zona, en todo el estado de Indiana, y la cosa está bastante complicada.
Pues primera gran noticia de cara a este especial previo a las 500 millas de Indianápolis, carrera que tiene que ser necesariamente en seco, y de momento hay previsión de lluvia. Vamos a ver si no se disputa de lunes, que alguna vez ha pasado en la historia de las 500 millas, que parecen otro universo, como nos está contando Carlos Miquel, primero por esto de que se corre en seco, porque se corre en un óvalo, por el contacto que tienen los pilotos y los periodistas y el público, que no tiene nada que ver con la Fórmula 1. Bueno, hablaremos de todo ello con Carlos Miquel, evidentemente, con Carlos Barazal, que es un pirado de muchas cosas, pero también de la IndyCar, y se ha marchado para allá, para Indianápolis. Hablaremos también con Víctor García, piloto y comentarista de temas ovalados para Movistar Plus, que va a transmitir mañana estas 500 millas a través de lo más abierto que tiene, que es cero. Y bueno, pues como yo voy a hacer muchas preguntas de cómo es esto de las 500 millas, que tengo bastante poca idea, por si se nos quedan en el tintero algunas que puedan tener ustedes, las pueden enviar a través de los sistemas de participación habituales del tiempo de juego, que así de paso le quitamos la carbonilla para que Evian se lo encuentre a pleno rendimiento. Ya está Rubén Parra manejándolo todo. ¿Por dónde pueden hacer sus preguntas sobre las 500 millas los oyentes de COPE GP, Parra?
En los canales habituales, en facebook.com/tiempo de juego, en Twitter en @TJCope y en el WhatsApp del programa 677-580-461.
Pues lo dicho, hagan sus preguntas, sus dudas sobre lo que quieran saber de las 500 millas de Indianápolis, que van a ocupar buen tiempo de este COPE GP, pero hace menos de, no hace ni una hora que ha terminado la calificación del Gran Premio de Mónaco, que ha tenido su cosa, y por ahí tendremos que empezar este repaso a COPE GP antes de centrarnos en las 500 millas de Indianápolis. Son las 4 y 4 minutos, hora menos en Canarias. COPE COPE GP hasta las 5 de la tarde, Madrid, Mónaco, Indianápolis. Es la conexión que nos va a llevar hasta ese punto en el que vendrán Maldini y Evangelio con sus cosas del fútbol internacional. Siempre es importante salir lo más arriba posible en la parrilla de salida en cualquier gran premio, pero en Mónaco sobre todo, sobremanera, porque adelantar es prácticamente imposible, hay muy pocas zonas. Y casi que con los neumáticos que se gastan este año más todavía, porque son más grandes, mucho más grandes, hay menos hueco y también hay que ser muy fino para acercarse a los muros. Y eso nos está ofreciendo unas imágenes increíbles de neumáticos pasando a nada de las protecciones ahí en el circuito urbano de Mónaco. Raikkonen, Vettel, Ferrari Power, Bottas, Verstappen, Ricciardo, sexto Carlos Sainz, que sigue demostrando cosas, noveno Button con el teórico coche de Alonso, décimo Van Dorn, el compañero habitual de Fernando Alonso en McLaren. Bueno, McLaren parece que mejorando, lo que pasa es que hay que aplicarles sanciones y peajes que traen del Gran Premio de España. No ha pasado Hamilton a la Q3, que sigue con su idilio, entre comillas, con Mónaco. ¿Por dónde quieres empezar de todo lo que has podido ver en la calificación de Monte Carlo, Carlos?
Pues hay muchas cosas, la verdad. Primero de todo, si aquí estamos viviendo siempre el mejor espectáculo del mundo, los americanos venden muy bien su producto, es espectacular como lo venden, pero si te gusta el automovilismo, por Dios, nunca dejes de ver una calificación en Mónaco. Es absolutamente impactante. Y con estos coches que tienen más paso por curva, que vuelven a lo que era la Fórmula 1 anterior, realmente los onboard, la cámara a bordo, cómo rozan los guardarraíles, es tremendo. Ferrari tiene un punto en la gestión de los neumáticos que no tiene ninguno. Pues de ahí esa pole. Pero lo más gracioso de todo es que la pole no la ha hecho Vettel, es que la ha hecho Raikkonen. Raikkonen llevaba sin hacer una pole desde el Gran Premio de Francia de 2008. 128 grandes premios. Y claro, le han dicho, felicidades, Kimi, gran trabajo. Ha dicho, gracias. Ok, bueno, muy al estilo
Raikkonen. En estado puro, sí.
Estaba como si, sí, como si estuviera tomando una horchata. El caso es que ha ganado a su compañero Vettel, ha ganado a Bottas. Y sobre todo lo que pasa es que, claro, yo estoy hasta a punto de poner un debate en Twitter. ¿Crees que Ferrari debe dejar de ganar a Raikkonen o ponerle un poquito más lento el embrague para que pase Vettel en la primera curva y hasta luego? Bueno, pues eso, que Vettel lo tiene bastante bien para intentar pasar en la salida, y como jefe de equipo a lo mejor hasta es lo que deberían hacer. Pero bueno, el caso es que tienes a Bottas ahí pegado, que también ha hecho una vuelta, han estado separados por apenas 45 milésimas, y la otra historia es que Hamilton va a salir decimotercero. Te voy a explicar antes de ir con Sainz, que merece capítulo aparte, porque Sainz es un pilotazo. Y mañana a las 2 de la tarde tenéis que estar escuchando la COPE, porque tiene posibilidad de hacer otro carrerón en Mónaco. El año pasado casi hace podio. Va siempre en el Principado muy rápido. Antes de eso, explicarte cómo quedan los McLaren con las penalizaciones, porque tienen un lío importante.
Ah, pues espera, no lo cuentes todavía, Carlos, porque vamos a contar cosas que están pasando en el deporte en directo. Un gol en Huesca, Pablo.
¡Gol del Huesca en el Alcoraz! En el minuto 5 de la primera parte, la contra, el primer toque por parte del serbio Bresancic, la puso en el interior del área, el recorte de Samu Saiz, y batió al portero Roberto, primero del Huesca. Ya estamos en el 8 de la primera mitad, Huesca 1, Lugo 0.
El Huesca que sigue dando pasos hacia el playoff de la Liga 1-2-3 para ascender a la Liga Santander. ¿Decías, Carlos?
No, te decía, Van Dorn va a salir duodécimo porque tiene 3 posiciones en parrilla, que viene penalizado de la carrera anterior. Pero, claro, alguien dice, oye, se ha quedado 10 Van Dorn, que por cierto se ha azotado, o sea, ha pasado a Q3 muy bien y luego se ha chocado con el muro.
No, se ha calentado el hombre.
Sí, porque es así. Claro, se ha chocado efectivamente, además una curva donde también se ha salido con, pues que la cosa estaba bastante bastante difícil. ¿Qué pasa? Bueno, pues que como también penaliza Button, motor que tenía que haber llevado Alonso, ha puesto quinto MGUH, quinto turbo, eso es penalización ya. Y penaliza 15 puestos en parrilla. Entonces, como penaliza Button, el puesto que sube anula esas 3 penalizaciones. Con lo cual, Button va a salir último y Van Dorn saldrá en la duodécima plaza. Y Hamilton gana un puesto. Hamilton estará decimotercero. Ese es el baile que hay por las sanciones. Que es cierto, va mejor McLaren, pero también es cierto que el motor que tenía destinado Alonso tuvo un problema en el MGUH y va a penalizar Button. Con lo cual, un Alonso que podría haber estado luchando por el sexto puesto en la calificación, sexto, séptimo con Carlos Sainz, de haber estado en Mónaco, sexto, séptimo, octavo, resulta que ahora que no hubiera podido hacer nada porque se tendría que haber ido para atrás. En fin, una cosa por la otra. Y Carlos Sainz tiene que estar en un grande ya. Realmente hay que explicar una cosa. Carlos Sainz, cuando hace un sexto, vale, Hamilton no ha tenido el día, dice que el coche va mal y que lo tienen que analizar de arriba abajo, no está a gusto Hamilton. Cuando él hace un sexto, está haciendo un sexto con un coche, para que tengas una idea, el coche de Sainz, Toro Rosso, 150 millones de euros de presupuesto, los dos que tiene delante de Red Bull tienen 480 millones de euros. El mérito es espectacular. Y a mí me alegra que lo haya hecho también y que además presuma, y hace bien, de que ha sido su mejor vuelta del año. Escuchamos a Carlos Sainz.
Muy, muy contento, como os podéis imaginar. Había que poner vueltas muy buenas ya desde el inicio. Eso ha complicado un poco las cosas, pero bueno, hemos mantenido la calma. Poco a poco hemos ido ganando confianza y ya en la Q3 había que tirarse a saco por una vuelta y ha salido perfecta. Estamos mucho mejor en este circuito. Vamos, en Barcelona y en otros circuitos no hubiésemos ni soñado, ¿no?, en acabar sextos, y aquí pues el coche la verdad que se está comportando muy bien. El equipo ha hecho un buen paso adelante sin haber cambiado nada en el coche para este circuito, y bueno, yo he puesto mi granito de arena con esa vuelta para poder calificar delante de todos los rivales de mitad de parrilla. Si quieres hacer una vuelta buena durante el año, es en Mónaco, y hasta el momento la mejor ha llegado aquí. Donde más presión hay, donde más adrenalina hay, cuando ha acabado esa vuelta, cruzaba la línea de meta, pegas un soplido, porque la verdad que con los coches de este año, este circuito se ha convertido en una bestialidad, ¿no? Esa sexta posición, si todo va bien, no hay problemas de pit stops, de estrategia y demás, deberíamos intentar mantenerla.
Carlos Sainz en los micrófonos de Movistar Plus. Después de la calificación del Gran Premio de Mónaco va a salir sexto y hará un acicate su presencia, pero bueno, esa sexta plaza todavía lo es más para seguir viviendo esa transmisión mañana desde las 2 de la tarde en la antena de la cadena COPE, donde vamos a dar evidentemente toda la carrera del Gran Premio de Mónaco y vamos a estar atentos no solo a Carlos Sainz, que hay que quitarle ya lo del Junior, sino también a las evoluciones del McLaren, que parece que ha mejorado. Alguno dirá, a lo mejor Alonso tenía la culpa, pero bueno, se está trabajando en un coche. Lo difícil era empeorarlo de cómo venía, evidentemente.
No, si lo que pasa es que el motor importa mucho menos. A diferencia del año pasado, McLaren este año tiene un buen chasis. Eso es lo podemos llegar a la conclusión, porque en un circuito como Barcelona hizo un milagro Alonso al ponerlo séptimo. Ahí sí era más milagro, porque el motor importaba más. Pero es verdad que los dos McLaren han entrado en Q3 y uno de sus pilotos venía de estar haciendo triatlones. Button estaba en su casa. ¿Qué pasa? Que lo siguiente va a ser Montreal y va a ser más complicado. De momento no va a haber evolución de motor de potencia en Montreal, que es una pista mucho más rápida, con lo cual, bueno, mañana a ver que si consigue ya los primeros puntos de Danny McLaren, puede conseguirlo con Van Dorn, aunque salga duodécimo, está ahí cerca de los puntos. Y tampoco se espera mejora de potencia para Azerbaiyán. Podría llegar algo más adelante, en el mes de julio, mejoras de caballos, que es lo que necesita el motor Honda. Mientras tanto, pues tendrán que esperar a los circuitos favorables, como puede ser Mónaco, como puede ser luego Hungría, como podrá ser Singapur. Lo que se ha visto es que tiene un buen chasis y que es una auténtica lástima que estén a 100 caballos de los mejores, que es lo que hace que en pistas de verdad de alta velocidad pues no estén a la altura. Pero McLaren sí que tiene un coche que con un motor en condiciones estaría, no sé, ganando, seguramente ganando no, pero que estaría donde está ahora Red Bull, que está cuarto y quinto en esta parrilla de Mónaco, pues seguramente.
Yo creo bastante en el karma, no voy a decir el karma que lanzó Paco González en la redacción cuando vio las prestaciones de los McLaren en este circuito de Mónaco, en este circuito urbano de Mónaco, pero a Hamilton le está bastante bien empleado por cómo se produjo sus declaraciones sobre las 500 millas Indianápolis y la presencia de Fernando Alonso y las prestaciones de Fernando Alonso en este certamen que para él es nuevo, como diciendo jajaja, ja, ja, uno que viene de la Fórmula 1, jajaja, ja, ja, hace quinto, jajaja. Ja, ja. Pues bueno, pues mira, tú estás en tu especialidad en la Fórmula 1 y no has pasado a la Q3 con un pepino.
Es que es una ignorancia, eso es ignorancia. Es decir, realmente tú no... Claro que Alonso en un circuito convencional, como los que Alonso corre, gana al resto de pilotos que hay en la Indy. Pero es que eso lo compensa el hecho de que esta gente lleva dando vueltas en ovales toda la vida. Y eso te da unas ventajas tremendas. Es decir, lo que hizo Hamilton fue... por un lado ignorancia, y por otro lado la política general de los equipos de Fórmula 1, encabezada por Toto Wolff, encabezada por la gente de Ferrari, que es despreciar la aventura de Alonso en Indianápolis. ¿Por qué? Porque llevan muy mal en los equipos, digo, yo ya no me meto en el tema de Hamilton, él lo hace a su manera, lo dice a su manera. Y lo intenta decir como diciendo que Alonso es muy bueno, pero lo dice dejando en mal lugar a la Indy. Al final, ¿qué pasa? Que no aguantan ni Ferrari, ni Mercedes, ni Red Bull que les quiten un gramo de protagonismo. Es lo que peor llevan en esta vida. Y la aventura de Alonso en Indianapolis está quitando mucho protagonismo a sus andanzas, a las andanzas de Mercedes, Ferrari y Red Bull en la Fórmula 1. Quieran o no, ha sido un fenómeno mundial que ha hecho que mucha gente haya girado la cabeza a una carrera que se disputa en América justo el mismo fin de semana de Mónaco.
Y por eso estamos nosotros aquí, para discernir un poco qué es la IndyCar y qué son las 500 millas de Indianápolis, que es verdad que ha prorrumpido nuestras vidas así de repente con la participación de Fernando Alonso, pero que se ha convertido en un acontecimiento a nivel nacional, a nivel europeo y a nivel mundial. Que un bicampeón del mundo de Fórmula 1 se vaya para allá, para el óvalo de Indianápolis, a intentar pues hacer lo que para muchos pilotos es el mejor hat-trick que un piloto puede hacer, que creo que lo ha hecho solo uno en la historia, que es ganar en Mónaco, ganar las 500 millas y ganar en Le Mans, que son los
Graham Hill,
las motivaciones que está buscando Fernando Alonso, motivaciones que no tiene ahora mismo dentro de su equipo de McLaren en la Fórmula 1. Pues el calendario del domingo para asuntos de motor está muy claro: a las 2 la transmisión del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, a las 6:20 hora peninsular las 500 millas de Indianápolis, de las que hablamos enseguida.
Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días, señor.
Un fósforo de los de mecha gorda, Carlos.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Me parece un hombre, ¿sabes? Este era el de mantenimiento.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera, en COPE?
Bueno. Aparece con dos cubos de estos azules y te he solucionado. Cuando se vaya llenando el cubo, lo vais vaciando.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Musical de este programa es la mítica esta de meterte en Spotify, poner 500 millas, que así se llama esta canción de Proclaimers, aunque hay varias versiones, Indiana e Indianapolis, y a ver qué ha ido saliendo en la selección musical. Hemos escuchado sonidos para resumir la esencia de una prueba muy especial dentro de un certamen muy especial, que son las 500 millas Indianapolis, con todo lo americano que conlleva, toda esta liturgia de los americanos para sus cosas del deporte tan particulares, como puede ser la Super Bowl o las series mundiales de béisbol. Todo siempre comienza igual, es una carrera prácticamente centenaria. El trofeo tiene un historión, que yo creo que está, el trofeo, lo que es la copa, que te dan cuando ganas, que está a la altura pues de la jarra de las guineas de la Copa de la América de vela o de la Copa Davis, que han pasado muchas vicisitudes. Por ejemplo, la Copa de la América sé que tiene que viajar obligatoriamente en primera clase, en un asiento particular en un avión. Pues bueno, esta copa también tiene su historia, una vez la llenaron de cervezas. Historia por los cuatro costados que para nosotros, insisto, era desconocida, pero que gracias a la escapadita de Fernando Alonso vamos a poder vivir. Ha sido, desde que lo anunció Fernando Alonso, un mes de muchas pruebas, de Speed Day, de Fast Nine, de calificación, del Cat Day que fue ayer, y ya estamos aquí prácticamente a 27 horas de ver a un bicampeón del mundo de Fórmula 1 girando en redondo. Ahora mismo, ¿dónde está y qué tiene que hacer en un día como hoy, en una carrera tan especial y con tanto contacto con la gente como es las 500 millas de Indianápolis, Carlos?
Bueno, lo que tiene que hacer Alonso, hombre, yo también tengo que decirte que yo sí veía las 500 millas, esto se ha dicho.
Bueno, luego para, que, siempre hablo del gran público, vamos.
El gran público, estoy de acuerdo contigo, efectivamente, totalmente de acuerdo. Que no lo tomes como encaramiento en absoluto.
No. A
lo que
yo iba. Estoy libre.
Ahora Fernando Alonso tiene que hacer lo que le llaman la presentación, el meeting de pilotos delante del público. Esto, por cierto, ayer en el día de la carburación, una hora solo en pista los monoplazas, una hora, el día de la carburación hubo 100.000 espectadores ya. O sea, es que es una barbaridad. A lo que iba, ahora, en unos aproximadamente 11 minutos, Alonso está en el Public Drivers Meeting, que es una reunión de los pilotos con el público, en el que les van presentando uno por uno, y que servirá un poco como aplausímetro, es decir, a ver quién tiene más aplausos entre todos. Yo sí te digo que más allá de los aplausímetros, se ven muchas camisetas de Alonso, y las gorras de Fernando Alonso, la gorra como la que lleva del equipo McLaren Andretti azul, está agotada. La busque por nada, busque, no la encuentran. Han traído 150 cajas más, trajeron ayer, y sigue agotada. Es decir, que hay una Alonso manía. Otra cosa es que luego los americanos quieran que gane Alonso. Eso yo te digo que pichi picha, no tanto, pero que les ha llamado la atención y que ha tenido un gran eco, eso desde luego. Y después de esta media hora con los aficionados, ellos se bajarán al centro de la ciudad, donde van a hacer toda una tournée en unos camiones, saludando al... van a hacer una parada, como si fueran los Reyes Magos, pero en este caso como pilotos, como la parada de la Fórmula 1, pero dando las vueltas por el centro de Indianapolis. Y eso también tiene una... hay un montón de gente en las calles, y bueno, no deja de ser también otro auténtico show. Es decir, es un show más, no tiene nada deportivo, pero bueno, forma parte de todo esto, porque es que Alonso ayer cuando hizo rueda de prensa después del día de carburación, dijo, hombre, mi 101 rueda de prensa, haciendo una broma con las 101 ediciones que se cumplen este año de las 500 millas. Bueno, pues luego por la noche tuvo otro evento con Firestone y con su equipo, y efectivamente hoy sábado tendrá esa parada y luego ya podrá descansar en su motorhome en el circuito, lo que es esta tarde, para ya prepararse para mañana domingo. Mañana domingo se despertará con el famoso cañonazo. 6 de la mañana. Dan un cañonazo y todos los pilotos se despiertan, algunos asustados, me consta, y tienen que andar en danza. Lo que pasa es que algunos están ya públicamente expuestos a las 8 de la mañana y Alonso ha conseguido poder estar expuesto hasta las 9 de la mañana, hora local. Ese, te digo, más o menos la agenda antes de lo que es entrar ya en el puro
domingo. A las 6, cañonazo.
Que va a tener agotado Fernando Alonso. A las 6, el cañonazo. Pero vale. Es un cañonazo de verdad. O sea, no es una broma, es un cañonazo.
Vale.
Eso es así. Se oye todo el circuito, ¡pam! Y entonces todos se despiertan. Es otra tradición, si es que todo es tradición, es bonito que sea así.
Son muchísimos guiños a la tradición y es el contacto con los medios muy diferente al que tenéis habitualmente con la Fórmula 1, donde, bueno, tú ya llevas un tiempo, ya tienes tus maneras, pero es muy difícil encontrarse con los pilotos y es muy difícil tener una conversación con un piloto como tuvo Carlos Miquel con Fernando Alonso hace 48 horas, ya en la recta final de la cuenta atrás para este gran desafío para el asturiano, que es participar en las 500 millas de Indianápolis.
Fernando, dice Juan Pablo Montoya que una cosa es rodar en libres y en qualifying y otra cosa ver a 350.000 personas. ¿Te preocupa más el hecho de este estadio tan impresionante o que en las últimas vueltas te corten el aire y te quedes el 11?
No, bueno, no me preocupa nada en exceso y me preocupa todo, ¿no? Al final soy nuevo aquí y tendré que vivir todas las experiencias de la manera más abierta posible y de la manera más coherente posible, ¿no? Y bueno, pues el domingo cambiará todo porque las gradas están llenas, porque hay un ambiente espectacular y todo lo que sea, pero luego al final cuando te subes en el coche y cierras la visera del casco, más o menos estás solo, ¿no? Y solo ves lo que es la competición en sí. Y bueno, veremos lo que pasa. Yo voy a la carrera, como he dicho hace varias semanas, sin ninguna expectativa clara, con ganas de disfrutarla, con ganas de vivir este momento, porque creo que es único en la carrera de un piloto profesional. Pero bueno, luego, lógicamente, todos somos competitivos y ojalá sea una buena carrera.
Fernando, hablabas de lo bien que os lleváis aquí en Indy. ¿Qué mensajes te han llegado de tus amigos caimanes de la Fórmula 1?
No, yo creo que no son diferentes. Los mismos tipos que hay aquí en Indy, los mismos pilotos o el mismo ambiente, puede que exista y son la misma gente que hay en Fórmula 1. Lo único que allí no existe el tiempo material para compartir esos momentos. Nunca podrías ir a un polideportivo a jugar a la canasta con tres de tus compañeros en Fórmula 1, porque el fin de semana en sí es muy corto, viernes, sábado y domingo. Yo no creo que aquí sean mejores o peores personas, mejores o peores formatos o más abiertos o más cerrados que la Fórmula 1. Si la Fórmula 1 es tan exclusivo, si la Fórmula 1 es tan distante, si la Fórmula 1 es tan elitista y parece una cosa mala cuando vienes aquí, que parece que todo es más abierto, no puede ser tan mala cuando la Fórmula 1 es el sueño de todos los pilotos, incluso los que están aquí en la IndyCar han probado alguna vez en Fórmula 1, querrían probar un Fórmula 1, ¿no? Por tanto, la Fórmula 1 siempre será lo más que hay en el motorsport. Y si es elitista, si es exclusivo, si es inaccesible, quizás por eso sea la Fórmula 1 y por eso sea tan grande.
Por eso, pero lo te decía, que si te haya algún mensaje después de tu gran calificación de otro día, de algún compañero, alguna felicitación?
No, pero tampoco nos comunicamos de manera tan asidua, ¿no? Me ha llegado de la GPDA, de la Asociación de Pilotos, deseándome suerte para el domingo. Me ha llegado mensajes de Chase Carey, del manda más de la Fórmula 1 ahora, deseándome suerte para el domingo. Todo el mundo, ¿no? Está súper cercano y apoyando, pero nada que reseñar.
Nada que reseñar, decía Fernando Alonso. Bueno, esto de las 500 millas de Indianápolis es tan cercano que quiero que comente y que cuente Carlos Miquel una anécdota que vivió en el día de ayer, que poco menos te toca cambiar una rueda, de lo cerca que estás.
Sí. Yo sabía que puedes entrar al pit lane, a la línea de boxes, pero claro, no sabía que estabas tan cerca realmente. Se puede ver por televisión, donde Alonso cambia la rueda, detrás está el muro de boxes, está su equipo, y apegado a las ruedas que cambiaba, estaba yo. Es decir, es increíble lo fácil que es con un pase de prensa llegar hasta ese punto, que incluso tiene cierto peligro. Es decir, tú estás ahí y ves cómo llega el momento de echar gasolina, y efectivamente tienes, por un lado, un extintor y al lado el clásico cubo de agua. Una cosa no veía yo en las carreras desde, no sé. O sea, tienen el cubo de agua y luego ves, por ejemplo, la manguera de la gasolina goteando, de la gasolina además que es con etanol, que es inflamable. Es decir, los mecánicos son gente ya que ha estado en guerras, es decir, son gente ya que bendito sea así, porque no todo, no tiene que ser como los de la Fórmula 1, que son hasta medio guapos. Es decir, son gente ya con más de 50 años, talluditos, con muchísima experiencia. Y claro, yo veía ahí a 2 metros del coche de Alonso, 2 metros y medio máximo, como tenían una de las mangueras que usan para cambiar la rueda, casi se cae uno de los mecánicos, el que levanta la piruleta, y luego al final sí que es cierto que el ritmo es distinto, que va más lento, que está dando unos 6 segundos también por el cambio de por el repostaje. Es decir, es otra cosa, la sensación que tienes es que es muy directo. Por ejemplo, yo he podido entrar en el box y el coche completamente abierto de Alonso y verlo, y nadie te dice nada, es otro mundo, no pasa nada, no hay secretismo. Te puedes mover por sitios que en otros sitios es absolutamente imposible. Pero por otro lado, técnicamente, viendo cómo se manejan, la cantidad de gente que hay junto al muro, en realidad hay solo 4 ingenieros en la torre junto al muro, nada más. Pues es como si fuera la Fórmula 1 hace 30 años, técnicamente. Es decir, la tecnología es mucho, mucho más retrasada de lo que es la tecnología en la Fórmula 1. Ahora, también te digo, es que la Fórmula 1 se ha pasado de tecnología. Es que un día la Fórmula 1 vamos a ser hologramas nosotros por ahí circulando. ¿Sí? Es una cosa de locos. Pero sí que es cierto, o sea, te vas a encontrar un mensaje de C3PO, ¿sabes? Digo, ¿cuál es el pequeñito? R2D2,
¿no? No tengo ni idea. R2D2, yo cuando veo mensaje, las letras inclinadas, me duermo. Ya sé que Paco no va a matar, pero es que yo no soy muy de esos universos creados, no soy, la verdad. C3PO y R2D2, ¿no? O algo así.
R2D2, ese pequeñito. Bueno, el que lanza el mensaje de la princesa Leia, pues eso, es que es increíble, es la guerra de las galaxias. Y sin embargo, esto es todo mucho más sencillo, más directo, y tiene el encanto de que lo puede vivir de primera mano, ver cómo el público brama cuando se pone Alonso primero, la emoción en la zona de boxes. No sé, la verdad es que en la zona junto al muro, porque luego el box está más atrás, traen los coches desde el box. En fin, la verdad es que merece la pena, está francamente bien.
Vamos a ir conociendo a los hombres de Alonso, que el piloto, evidentemente, como en la Fórmula 1, como en cualquier deporte de motor, no está solo, pero es un equipo muy peculiar, que tiene gente muy peculiar. ¿Quién es Gilles de Ferran?
Gilles de Ferran es el coach de Fernando Alonso. Es el hombre que le ha aconsejado, el hombre que le ha dicho, bueno, pues cómo hay que trazar en el óvalo. Pero claro, también es verdad, Gilles de Ferran decía, hombre, yo tampoco le puedo decir cómo hacer las cosas a un piloto 2 veces campeón del mundo, que tiene 30 victorias. Yo le digo cómo se hacen las cosas aquí, y él lo pasa a su background. Es un ganador de las 500 millas de Indianápolis, es un tipo realmente simpaticísimo, es muy majo. Gilles de Ferran es un ex piloto brasileño, y él ve que hay muchas interrogantes que pueden ganar muchos pilotos, que hay muchas cosas que no dependen solo de que Alonso es muy rápido, pero él cree que Alonso puede ganar.
Tiene oportunidad de ganar. Creo que está conduciendo muy bien y se ha adaptado muy bien a todo, a toda esta nueva situación, a las condiciones en las que se ha puesto, pero tenemos que esperar.
but we have to wait and see.
Todo el mundo está bastante sorprendido, 4:30, 3:30 en Canarias, de lo bien que se ha adaptado Fernando Alonso a este tipo de certamen, como es la IndyCar y como son las 500 millas de Indianápolis. ¿Por qué? Porque Fernando Alonso tiene mucho talento en las manos para conducir, sobre todo si le dan un coche que corra. Y mira, ahora mismo Fernando Alonso, está hoy viéndolo en las casas de apuestas, en un compendio de las casas de apuestas, está segundo en las apuestas, solo por detrás de Scott Dixon, se paga 6.51, y la victoria mañana de Fernando Alonso en las 500 millas de Indianápolis se paga 7-1. Luego ya viene 1-10.
Ya lo tienes.
El ganador del año pasado, Alexander Rossi, se paga 19-1, lo cual también da la idea de lo abierto que es esto de Indianápolis, que, hombre, no vamos a decir que los 33 en liza pueden ganar, pero que si a lo mejor la mitad de la parrilla sí que puede conseguir ganar las 500 millas de Indianápolis, porque dependes de muchas cosas, entre ellas, como en todos los deportes de motor, de la fiabilidad del coche. Pero ahí está Fernando Alonso ahora mismo, segundo en las casas de apuestas.
Ah, es una barbaridad. Y es verdad que yo creo que el propio Fernando ni se lo quería antes de venir. Pero es verdad que si te das cuenta cómo es, ser segundo es 6.5-1. Es decir, que hay un componente de variabilidad tremendo, pero no, está francamente bien. Yo creo que para mañana hay que tener en cuenta varios pilotos, sin duda. Hay que tener en cuenta los que han ganado aquí ya. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, a un veterano como Tony Kanan, que también sale muy delante, sale muy cerquita de Fernando Alonso. Hay que tener en cuenta al piloto, yo creo que en carrera puede ser más rápido el equipo Andretti, salvando a Fernando, que es Ryan Hunter-Reay, que sale décimo. Hay que tener en cuenta, por supuesto, a Rossi. Hay que tener en cuenta, yo tendría menos en cuenta a Sato, porque le doy un poco de variabilidad, como el tiempo no es un piloto templado, pero bueno, no hay que descartar a otros hombres como Juan Pablo Montoya, que también sabe lo que es ganar aquí. En fin, que está realmente realmente abierto y que hay mucha gente que puede aspirar, sobre todo los más veteranos, que tienen en esas últimas 30 vueltas una facilidad para moverse y para dar con las teclas oportunas de la carrera. ¿Qué es lo que le falta a Fernando? Experiencia por todas partes, y eso es lo que... Y bueno, también puede estar entre los candidatos nuestro Jo Sevilla, que sale duodécimo, que cumple su carrera 200 y que ya lleva 20 años en América y 9 ediciones de las 500 millas de Indianápolis a sus espaldas.
Oriol Servià, con el que ha estado Carlos Miquel hablando un poquito de todo, está el 21 en las apuestas. Oriol Servià, su victoria se pagaría 67-1 a estas horas en el compendio de las casas de apuestas. Y escúchenle bien, porque aparte de que tiene la experiencia que le falta a Fernando Alonso, habla muy bien de la irrupción de Fernando Alonso en las 500 millas. Podría, permítanme la expresión, tener un ataque de cuernos, porque de repente toda la prensa española nos hayamos ido allí a Indianápolis para vivir las 500 millas con Fernando Alonso, y él lo canaliza muy bien. Es una conversación deliciosa de Carlos Miquel, director de este espacio, director de COPE GP, con el otro español, Oriol Servià.
Bueno, Oriol, hace ya unos años, en 1999, estabas luchando por ganar la Indy Lights, la ganaste. Te vimos en el Óvalo Nazaret, pasamos miedo en el Óvalo Nazaret con sus medidas de seguridad. Y ahora, después de una carrera muy buena en Estados Unidos, con un top 5 en Indianapolis, llega toda esta fiebre de Alonso. ¿Cómo lo llevas?
Lo llevo muy bien porque... Primero, lleva el foco de atención en un sitio donde ya estaba, ¿no? Yo llevo aquí corriendo muchos años. Me parece normal que venga el foco de atención, porque al fin y al cabo es un doble campeón del mundo de Fórmula 1, activo, que no va a venir a hacer Mónaco, viene aquí, entonces todo es que es bastante chocante. Si hubiera venido Lewis Hamilton sería lo mismo, pero en vez de ponerme un poquito el foco a mí, pues le daría más a Chilton o a otro inglés, ¿no? Entonces me parece normal. Y en el fondo pues solo me beneficia, hay más ojos no solo de España sino de la prensa internacional que van a prestar atención a la carrera, y en el fondo pues siempre ayuda, ¿no? Cuanto más medios, más posibilidades pues de en el futuro pues conseguir patrocinadores, al fin y al cabo.
Has tenido días mejores, días peores estas jornadas previas, pero es verdad que terminaste en muy buena forma, con un ritmo de carrera muy bueno, y encima también estás en una posición que no está nada mal para una carrera tan larga. ¿Te ves también con posibilidades de ganar?
Sin duda, por lo que has dicho. Primero, saliendo 12, ¿no? Estás en una buena posición, pero como sabéis, es una carrera que lo único que te ayuda a salir más adelante es que lo tienes más fácil durante 500 millas, pero puedes ganar saliendo último, ¿no? Yo el año pasado llegué a estar cuarto en un momento al final de la carrera y después de sufrir un penalti que salí último. El año que terminé cuarto, de hecho... Tuve un reventón al principio de la carrera y estuve una vuelta atrás y todavía acabé cuarto. O sea, que es una carrera que te permite acabar delante, salgas donde salgas. Pero lo que estoy más contento es de cómo se comporta mi coche en situación de carrera, en el pack. El lunes me sentí muy, muy cómodo. No superior, pero tampoco inferior a los demás, ¿no? Yo creo que es un año donde hay más igualdad que nunca. Hay como 14 coches que de verdad vamos a tener posibilidades legítimas de estar luchando por la victoria. Y va a estar la clave en escoger bien el nivel de downforce en la carrera, porque puedes escoger y ahí es clave. Si pones mucho downforce, vas mejor cuando estés detrás de gente, pero luego no tienes la velocidad para tirar al final de carrera, ¿no? Y si al revés pones demasiado poca, pues no puedes ni acercarte al coche delante para adelantarlo. O sea que es una decisión difícil. Va a estar la segunda clave en tener buenas paradas al box, que en esta carrera siempre juega un papel importante, sobre todo la última. Poder estar ahí luchando entre los cuatro primeros y llega la última parada, tu equipo comete un pequeño error, sales el 15 y en 20 vueltas sí que ya no puedes recuperar, ¿no? Y la tercera y más importante, pues el que está detrás del volante, tomar buenas decisiones durante tres horas y media, que no es nada fácil, ¿no? Vas a estar en circunstancias luchando con otros pilotos, luchando con pilotos que tienes con neumáticos nuevos, con neumáticos viejos. Al final estás ahí con 33 pilotos constantemente, rueda a rueda, y no solo dependes de ti, ¿no? Dependes de que el otro también tome la decisión correcta y que no estés involucrado en ningún accidente, ¿no?
Lo que pasa es que todo lo que me está diciendo se resume en experiencia. Es decir, tú tienes más posibilidad de ganar que Alonso.
No. Tengo más experiencia que espero me ayude en algún momento a tomar la decisión correcta. Su equipo ha ganado dos de los tres últimos años. Está en un coche que desde que se sentó en serio va como un tiro y él ha hecho más vueltas que nadie. Ha estado con la actitud correcta de tanto aprender, ha estado muy abierto de mente para aprender y está muy valiente. Y ¿quién no ha visto correr a Fernando? Si lo mejor de él sale en carrera siempre, yo siempre he dicho, es un león en carrera. Entonces, yo estoy seguro que va a estar ahí luchando hasta el final y yo salgo el 12 y tengo que llegar ahí y estar al final entre los cinco primeros, ¿no?
¿Ha sido lo que te esperabas, el trabajo de Fernando, o mejor? ¿O a lo mejor un poquito peor cuando viste ya que entró en el Fast 9? ¿Cómo lo valoras, lo que has visto?
No, yo me esperaba todo lo que ha pasado. Y lo dije antes y la prensa a veces me pensaba que estaba exagerando. Dije, va a estar delante luchando porque sabía el equipo que venía. Sabía que es una carrera que te da el tiempo para adaptarte al coche, al circuito. Sabía que va a estar en un equipo con cinco compañeros de equipo que ya le iban a hacer el setup del coche, que es quizá donde la experiencia, si estás solo... te aseguro que no hubiera estado donde está, porque es que no sabe lo que el coche necesita de verdad, ¿no? O quizás sabe lo que el coche le falta, porque evidentemente tiene buen feeling, sabe si el coche se le va adelante o de atrás, pero no sabe qué es lo que tiene que cambiar, porque en un oval es tanto muy diferente. Pero tiene suficiente equipo que ahí le han ayudado. El momento que empiece la carrera está como los demás y es Fernando Alonso, que el tío es un crack, es que no hay otra, ¿no? Entonces, lo que ha sorprendido un poquito a todos es la valentía que el tío tiene. Primero de tomar la decisión y segundo, desde que se ha sentado al volante, que el tío va a todas y sin, como dicen aquí, sin... bueno, sin compromiso, ¿no? O sea, que el tío está ahí para ganar como todos.
Sí, sí. Decía Tony Cannon que le va a dar... pain, a big pain, tú Fernando, riéndose. Tú también.
Mira, es lo que he visto. En el fondo, todos somos un poquito fans de Fernando Alonso, porque es un tío muy bueno, es un tío que ha ganado dos mundiales, es un tío que incluso cuando está con un coche no puntero, siempre hace algo que destaca, que ves que el tío es algo especial, ¿no? Entonces, todos somos un poquito fans y durante estas dos semanas he visto que todos los pilotos... desde Canaan a Dixon a yo mismo, como te acercas y como que le quieres dar un consejito porque quieres ser el que le ha ayudado, pero esto a la vez, el momento que empiece la carrera le va a ir en contra porque todos los 32 otros pilotos quieren pasar a Fernando, quieren pensar o saber, no, yo a Fernando lo pasé. Entonces, lo mismo que le ha ayudado hasta ahora, yo creo que le va a perjudicar un poquito, nadie se lo va a poner nada fácil.
Claro, y bueno, hablando de tu carrera profesional, realmente, ¿ahora mismo en qué punto estás? ¿Para estar otros tres años aquí dando guerra? ¿Para, oye, me lo tomo ya con calma? ¿Cómo está la cosa?
Estoy a punto de caramelo. Vale. Porque llevo pues muchos años preparándome y mi carrera ha sido un poco curiosa, ¿no? He estado en 14 equipos diferentes, que es un récord en la IndyCar. Lo que me ha dado oportunidad de aprender, yo creo, más que en otras circunstancias me ha abierto o me ha mantenido un hambre constante, lo que me ha hecho que de verdad haya ido mejorando. Y bueno, pues sé más que sabía el año pasado y que sabía hace 10 años, ¿no? Y me cogen un año que tengo muy buen equipo detrás y no sé dónde me va a llevar esto. Y quizás mi última carrera en IndyCar, justo la 200, quizá me quedan 5 años más. Estoy físicamente, me siento mejor que nunca. Y ya digo, todo depende de pues bueno, cómo vayan saliendo las cosas, el trabajo que hagan los equipos de conseguir patrocinadores y evidentemente de cómo vaya esta carrera, ¿no? O sea que no tengo respuesta, pero tampoco la hubiera tenido hace 10 años. O sea que así, mira, me vine por 2 años y llevo 20 aquí, ¿no?
Tú tienes un poco de cholismo, ¿no? De carrera a carrera, ¿no? Como el Cholo Simeone. No sé, bueno, claro, a lo mejor
no,
el fútbol
ya, no. No, ya, nada, no, ni idea.
Bueno, y otra cosa, la última. Si ganas, has pedido leche entera. Oye, ¿eso eres un tiarrón del norte o qué?
No, hombre, ya sí, ganas que no me saquen grasas ni nada, tú. Yo la quiero entera, enterita.
Bueno, gracias.
Muy bien, a vosotros.
Vamos a explicar un poco lo de la leche, Carlos.
Sí, sí, sí. Todos los pilotos de la parrilla, los 33 hombres que van a correr mañana, siempre tienen que decir a la marca patrocinadora de leche, porque se bebe leche en el podio. En caso de ganar, o sea, mejor dicho, bebe leche el ganador, en caso de ganar, ¿qué tipo de leche quieren? Alonso ha pedido desnatada, 2% de materia grasa, y en el caso de, porque quiere mantener, seguir con su dieta, en el caso de Oriol Servià, ha pedido leche entera. Hay otros que han pedido semidesnatada, e incluso hay alguno que ha pedido sin lactosa. En fin, hay para todos los gustos. Pero es verdad que se hace público también unos días antes, ¿cuál va a ser la leche de los campeones?
¿Y por qué beben leche?
Beben leche es una costumbre que empezó en los años 30. Hubo un ganador que en 3 ediciones le dio por beber leche en lugar de champán. ¿Qué pasó? Que esa costumbre tomó nota un patrocinador y desde los años 50 se ha instaurado y es efectivamente la leche de los campeones. ¿Por qué aquí en Indiana? Porque esta es una zona ganadera. Es una zona donde efectivamente hay muchas vaquerías y las empresas lácteas son muy potentes. Y claro, al ser el acontecimiento tan tan importante, bueno, pues desde los años 50 se bebe leche, el ganador bebe leche en Indianapolis. Esa es la otra de las cosas que le hace diferente, igual que antes que hemos escuchado esa famosa frase, ¿no?, de Start Your Engines. Pues todo tiene su liturgia y ya son muchos años efectivamente bebiendo leche. Lo que pasa es que hay algunos que no les gusta mucho y directamente se lo echan por la cabeza y se olvidan, da un traguito pequeño y se lo echan por la cabeza, pero vamos. Alonso ya ha declarado que le gusta la leche, le gusta beber leche, así que bueno, pues a ver si tiene suerte.
Bueno, pues ya saben una cosa más, nunca te acostarás sin saber una cosa más, y antes de dormir la siesta el que la tenga que dormir, o antes de acostarse en el día de mañana, sabremos muchas cosas más de las 500 millas Indianápolis que está la gente preguntando. Pueden hacerlo en @tjcope, facebook.com/tiempo de juego, el Instagram tiempo de juego cope y el WhatsApp
677-580-461.
Antes de contestar a esas preguntas, pregunto yo. En segunda división, a 3 del descanso, Huesca 1, Lugo 0, que está más cerca. El 2-0, el empate, Pablo.
El 2-0, Eri, ha tenido varias ocasiones de gol. Hasta 7 saques de esquina ha botado la Sociedad Deportiva Huesca. Alguna que otra ocasión clara, como un disparo de Samu en el interior del área o de Aguilera. Todavía el Lugo no ha creado peligro. 2.5 para el descanso, 1-0.
Y en el Giro de Italia quedan nada, 3 kilometrillos de subida a Foča, que es el último puerto de este Giro de Italia. Ya saben que mañana es una crono para decidir quién va a ganar este Giro, y ahí se va a decidir quién gana este Giro, porque ahora, a falta de 17 kilómetros, están en cabeza Pocho Vivo y Zaccarin, y a 19 segundos viene el grupo de la Maglia Rosa, donde están Quintana, Nibali y Pinotti intentando fundir ataques a Tom Dumoulin, que de momento está aguantando, haciendo la goma, pero aguantando. Ahora mismo está a unos 9 segunditos. Lo está dando Eurosport 1. Vamos a por esas preguntas.
No es solo una final, será la despedida oficial del mítico Vicente Calderón. El último partido de Luis Enrique con el Barça. Una lucha desigual entre David y Goliat. Pero una vez que comience el partido serán solo 11 contra 11. Bueno, y Messi.
Final de la Copa del Rey. Fútbol Club Barcelona, Deportivo Alavés. Hoy a las 9:30 de la noche en Telecinco.
Es inútil que sigas mintiendo. A mí no me puedes engañar. Yo sé que me pones los cuernos, pero el batería de siniestro total. Pecas que no me entero.
Esta canción se llama Indiana. Por lo que decía yo antes del buscador de Spotify.
Te vas a enterar.
Para contestar a sus dudas, que son unas cuantas que nos han ido llegando a través del Twitter, del Facebook y del WhatsApp de Tiempo de Juego, además de Carlos Miquel, está también en Indianápolis Charlie Barazal, nuestro hombre de telecomunicaciones. Hola, Carlos.
Hola, Eri.
Está también Víctor García, que es piloto y comentarista mañana de Movistar Cero, que es quien va a transmitir esta carrera, que arranca a las 6:20, pero ellos creo que empiezan bastante antes. Hola, Víctor.
Hola, muy buenas.
¿A qué hora empezáis a dar la matraca mañana en Movistar Cero?
Pues mañana empezamos a las 5:30 con el previo y la carrera, pues ya como habéis dicho, a las 6:20. Pero a 5:30 ya empezaremos a contar un poquito más de las 500 millas.
Eres un apasionado de esto desde siempre. ¿Te has tenido que empollar muchas cosas a raíz de que te hayan fichado para comentar la carrera?
Bueno, yo corrí allí. De hecho, hice tercero en la Indy Lights. Claro. Y la verdad es que sabía lo que era, pero antes de ir, no, la verdad es que no lo veía. Sí que es cierto que una vez después de correr allí y ver lo que digo a día de hoy, que bueno, está todo el mundo emocionado con las 500 millas, y yo llevo diciendo los 7 años, el que nos esté escuchando y el que quiera ir y sea fanático, es un evento que no existe a nivel mundial. O sea, es un espectáculo. Estar abajo en la preparrilla y ver las 450.000 personas alrededor tuyo es muy bestia. Bueno, desde el 2011 lo veo todos los años y de hecho he comentado varias de ellas, o sea que un año más estaremos ahí comentándola.
¿Y tú, Barazal, quieres explicar un poco tu pedrada?
No, yo desde siempre, cuando las daba Eurosport hace al final de los 80, al principio de los 90, y luego las que no he podido, las que no pude ver por edad o porque en su día no las dieron, me las he ido viendo en YouTube y bueno, siempre me ha gustado mucho el deporte americano y el automovilismo también, lógicamente.
Yo para documentarme, ayer estuve viendo en YouTube un reportaje bastante bueno en castellano de las 500 millas de Indianápolis a lo largo de la historia, y luego estuve viendo Cars con mi hija, que no tiene nada que ver, que los coches no tienen nada que ver, el óvalo sí y demás, pero es otro tipo de coche. Para no destripar las preguntas de la gente, que es lo más importante que tenemos, de los oyentes de los deportes de COPE, le voy a pedir a Rubén Parra que haga las preguntas y las vamos pasando aquí a esta especie de mesa de camilla que nos hemos hecho. Para ir contestándoles a la gente. Y luego, si eso, para no destripar ninguna, ya pregunto yo las que tengo, que tengo unas cuantas. ¿Qué pregunta la gente, Parra?
Bueno, lo primero que preguntan era el horario y dónde poder verla. Ya hemos solucionado esa cuestión. Nos preguntan si son 500 millas o son más, porque depende de si haces la vuelta por la cuerda o por arriba, ¿no?
¿Quién se la pide? Víctor, tú.
Sí, que ya me la pido, yo, porque esa... 800 kilómetros, son 800 kilómetros, pero básicamente, más que el hecho en sí de 800,1, 800,3, para que la gente lo tenga en claro, 200 vueltas, ya está, a las 200 vueltas se acaba.
Vale.
Desde la bandera cuadros, o sea, antes no cuenta y después tampoco, o sea, desde la línea de salida, o sea, como si hay más o menos, o te vas para arriba, para abajo, pues bueno, a lo mejor sube 100 metros más vueltas, entonces, son aproximadamente eso, son 200 vueltas, que eso no falla, ¿no?
Porque recordemos, Barazal, que la salida es una salida en formación, pero lanzada, en formación de 3 en 3.
Exactamente, 11 filas de 3 coches y es lanzada, hay varias vueltas detrás del pace car, hay varios, se van retirando... Y al final normalmente son dos vueltas detrás del pace car oficial, el último que queda, el que sale cuando hay un problema, se retira, se colocan un poco los coches más o menos en orden y en cuanto sale la bandera verde, pues aquello es como un trueno.
Una cosa, perdonad por cortar, porque aquí hay un dato que es diferente y es interesante, que ha dicho cuando sale la bandera verde. Realmente la bandera verde la ves, pero no la ves. Porque, bueno, hay una cosa que se llama, que no estamos acostumbrados en Europa, que se llama spotter, que es una persona que tienes tú arriba, cada piloto tiene arriba en la curva 1 y curva 2, tiene uno, y curva 3 y curva 4 tiene otro. El de la curva 1, en el momento que ve que está medio clara la cosa, te dice green, green, green. Siempre es antes de que sea la bandera. Entonces es un poco diferente, porque no esperas, como piloto no esperas a una bandera, sino que esperas a que el spotter te diga el momento de dar gas, porque como vas en movimiento, ahí es donde puedes sacar una pequeña ventaja también.
Los spotters, Miquel, que era una de mis preguntas, son unos vigías que tienen los pilotos en el circuito, porque no lo pueden ver todo, evidentemente.
No ven
sí,
nada.
Son unos observadores. Sí, no, claro, bueno, eso lo sabe muy bien y ahora nos lo va a explicar. Son unos observadores con coprimáticos que ven efectivamente todo lo que rodea al piloto, quién le está atacando por delante, quién le puede atacar por un lado, por el otro lado, por detrás, y lo que iba a decir, y que nos lo cuente Víctor, ¿qué ve un piloto ahí metido? Porque claro, tú que estuviste en Indy Lights, ¿qué veías en el óvalo de Indianápolis?
Bueno, cuanto menos veas y seas capaz de ir viendo menos, quiere decir que vas más bajo y generalmente, aunque no siempre, vas más aerodinámico. Entonces intentas bajar lo máximo posible y lo que ves, pues nada, puedes girar la cabeza a lo mejor un centímetro y medio para cada lado y es nada. Por eso es tan importante tener a un buen spotter que te dice in or out, dependiendo si tienes un coche dentro, tienes un coche fuera, te va diciendo lo que tienes delante, lo que tienes detrás. Obviamente lo que tienes delante lo ves, pero de laterales no ves absolutamente nada, muy poco.
¿Sabemos quiénes son los spotters de Alonso mañana, Carlos?
Los spotters de Alonso, sí, lo sabemos. Son los, son dos spotters que han estado trabajando con Scott Dixon y con Carlos Muñoz. Son dos buenos spotters y se llaman, te lo voy a decir ahora mismo, tengo un agujero en el cerebro, pero te lo voy a decir ahora mismo. Se llaman los hermanos Carter, son Dan y Cole Carter. Los dos han sido pilotos, además, y son hijos de un ex piloto. No llegaron a grandes cosas, hicieron carreras al sprint, pero también es importante que sean pilotos para saber un poco qué puede hacer un rival. Es decir, lo decía Víctor, si tú tienes un mal observador, o sea, la cuestión es tener confianza, y si tú tienes un mal spotter, también te puede llevar a un problema. Tú puedes tener un accidente porque no te avise correctamente de la maniobra que va a hacer un rival por la radio.
Y ha dicho Víctor como son buenísimos, ¿no?
Sí, bueno, Cole de hecho era el spotter de mi compañero de equipo cuando corría allí, de Gustavo Yacamán. Sí, son de los de siempre. A ver, al final allí están los de siempre, y se van cambiando de equipo y se van cambiando de piloto. Ya ha dicho Carlos de Dixon y de Carlos Muñoz, han hecho pole uno y el otro ha hecho segundo, las 500 y 8 segundos, o sea que va full. Como ya ha dicho Oriol antes, siempre, o sea, tiene buen equipo, o sea que eso no va a ser una preocupación, seguro.
Vamos a ser sintéticos porque hay un montón de preguntas, vamos a contestar las que podamos de aquí a las 5, no, sí, a las 5 de la tarde. Dale, Parra.
Esta es para Víctor, la pregunta Carlos desde Lugo. ¿Técnicamente es más difícil el pilotaje en carrera de la Indy o de un circuito de Fórmula 1?
No, la Indy no es tan técnico, sino más estratégico. Y estar pendiente de... Bueno, tienes barras estabilizadoras delante y detrás, y eso pues tienes que ir cambiándolo en base a ir detrás de alguien porque te quite el aire, vayas a rebufo y no puedas girar, no gire bien el coche, entonces lo pones más duro. Entonces, esto es muy estratégico. O sea, para mí esto es carrera, Fernando. O sea, 100% es una carrera de pensar y pensar en las últimas 40 o 50 vueltas. O sea, totalmente diferente, no es comparable.
Para Barazal, ¿las 500 millas es una carrera puntuable para otro campeonato, como lo puede ser un GP de Fórmula 1 como Mónaco, o simplemente es una carrera aislada?
No, está dentro del campeonato de la IndyCar, lo que pasa es que puntúa más, la pole también da puntos, pero está dentro de un campeonato, lo que pasa es que es el evento más grande de ese campeonato.
Y para Carmichael, que nos expliquen el tema de las suspensiones, porque al ser un circuito oval y tomar todas las curvas a la izquierda, será un aspecto importante.
Hombre, el volante de momento está girado para que ayude al coche a girar. Y lo que sí que es verdad, y además ahí no lo puede completar Víctor, está el tema de las palancas. Tienen dos palancas con las que, por un lado, el piloto en marcha puede ablandar las barras de suspensión del monoplaza, y por otro lado también pueden cambiar el reparto de pesos, que yo no sé en qué, exactamente si está en la derecha o la izquierda, Víctor, pero es sensibilidad pura tener el coche cogido por el tacto, ¿no? Porque vas cambiando según te vas encontrando con el monoplaza, con el transcurso de las vueltas.
Sí, bueno, a ver, es que hay tanta información para contar. A ver, es que dependiendo también de las curvas, porque son cuatro curvas que parece un oval y puede ser, o sea, a priori se piensa que todas las curvas son iguales, pero no es así. O sea, cada curva es diferente y entonces dependiendo de la curva también puedes poner un punto de barra más, un punto de barra menos, ya sea adelante, ya sea detrás. Como tú has dicho, haces un poco de cambio de pesos, haces un poco de cambio de barras y luego preguntabas en qué lado está en el izquierdo. Pero bueno, es un poco lo que he dicho, es un poco estrategia, se habla de la pole, pero bueno, la pole es que no es importante porque al final lo importante es poder ir detrás de un coche o poder ir en solitario en algún momento y poder ir rápido. O sea, que que bueno, es que son muchas cosas diferentes con respecto a lo que estamos acostumbrados.
Hacemos un pequeño pit stop en esta fase de preguntas que está súper interesante para cantar el descanso de Segunda División Fútbol en Huesca, Pablo.
Con dominio total de la Sociedad Deportiva Huesca y además también de ocasiones, justo y corto, me atrevería a decir, este 1-0 marcó Samusaiz en el minuto 5, jugadores en vestuarios.
En el Giro de Italia, falta de 9 kilómetros y medio para que termine la etapa, está Tom Dumoulin perdiendo 23 segundos con el resto de favoritos, evidentemente también con la maglia rosa Nairo Quintana, que bueno, esto sumado a lo que tiene le da un minuto un pelín largo, a ver mañana, es una crono de último día, en fin, que se decide mañana el Giro de Italia, pase lo que pase, en estos últimos 9 kilómetros de etapa. Más preguntas, Parra, de la gente sobre las 500 millas.
¿Hay límite de tiempo como en la Fórmula 1 si hay algún posible incidente o hay que dar sí o sí las 200 vueltas?
No hay límite y la propia organización va decidiendo sobre la marcha. Todo depende. En teoría, a las 6 de la tarde ya se evacuaría el circuito. Si no queda mucho, pues se puede alargar un poquito, como pasó el día de la quali. Si llueve y demás, si no se han completado la mitad de la carrera, se puede pasar al lunes. E incluso en algún año se corrió al domingo siguiente. Ya sería rarísimo, ¿no? Así que, en principio, la organización va decidiendo sobre la marcha.
Para Carlos Miquel, ¿qué son los dashboards en la IndyCar? ¿Se puede cambiar a lo largo de la carrera?
El dashboard, ¿no? El dashboard es igual que en la Fórmula 1, es la pantallita que tienen delante los pilotos. Donde tienen las indicaciones, que por cierto lo ha cambiado Alonso. Alonso, el suyo, McLaren le ha adaptado uno en el que tiene objetivos a lograr en vuelta, los parciales, en fin, tiene algunos datos más. Las UAR es verdad que también tienen la posibilidad como Fórmula 1 de cambiar distintas pantallas y regular distintas cosas desde el volante, pero no llega a la complejidad que tiene Fórmula 1.
Una pregunta que hago yo de estas 500 millas de Indianápolis, ¿a cuántas paradas se va?
Entre 6 y 10, pues mira, David, aproximadamente.
Entre 6 y 10.
Vale. Sí, 10. Bueno, sí. Pero 10 sería con los amarillas, ¿no? Una carrera.
6 y 8, sí, suelen ser 7 y 8, entre 7 y 8.
¿Y hay diferentes compuestos de neumáticos y demás o son siempre los mismos?
No, eso es todo igual y aparte, o sea, no siempre tiran goma nueva, no ponen un neumático usado porque, como en Fórmula 1, que te toca un stint con goma usada, siempre con goma nueva. Yo tengo la duda, yo creo que son... corregirme si me equivoco, 30 vueltas lo que dura, entre 30 y 36 vueltas lo que suele durar un depósito de combustible, ¿no?
28, 30, 20, no, 20, entre 28 sí. Y 30, si no me confundo.
El año pasado...
Y luego es importante...
Rossi...
No se me aguantó bien. Decías tú primero, Víctor.
Digo que también es importante que hay dos tipos de pit stop. Hay pit stop completo y hay el pit stop de solo meter gasolina. Que es, pues como estabais hablando de Rossi, hace dos años, el año pasado, perdona, Rossi no hizo el último pisto, pero hubo gente que no cambió ruedas, ¿por qué? Porque se tarda menos, y solo metió gasolina para las últimas 15, 20 vueltas para no quedarse sin gasolina. Splash and Go, que no me acordaba del nombre, se llama Splash and Go, que es
Splash and
gasolina y tiras.
Pues con ese término terminamos, ha estado interesantísimo este último tramo y gracias a toda la gente que ha preguntado tantísimas cosas de las 500 millas. Y gracias por contarnos un poco lo que se vive y cómo se vive a Víctor García, Carlos Barazal, hasta luego compañeros, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Y enseguida despido a Carlos Miquel, estamos terminando este COPE GP.
Mayo es el mejor mes para ir de marcas en El Corte Inglés.
Porque hasta el 28 de mayo, en una selección de marcas de moda, accesorios y zapatería como Roberto Bedino, Adolfo Domínguez, Pepe Jeans, Gant, Clarks, tienes hasta un 30% de regalo.
Para próximas compras superiores a 30 euros hasta el 31 de mayo.
Mayo, mes para ir de marcas, solo en El Corte Inglés.
Y con la música de Indiana, para hablar de Indianápolis... Vamos a despedir este espacio. Carlos, ¿me da tiempo? Nada, a decirte adiós y que te escucho mañana a partir de las 2 de la tarde con el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1. Y luego ya desde casita te escucharé las 500 millas. Un placer, Carlos Miquel. Hasta la próxima.
Un placer. Super día de motor mañana en COPE. Adiós.
Hasta luego, Carlos. Y ahora no se muevan mucho, que ya está aquí Julio Maldonado Maldini. Hola, Maldini.
Nas.
Ya está por aquí también Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio.
Hola.
Enseguida la hora Maldini, camino del tiempo de juego. El de la final de Copa, el de la jornada en Segunda División, el de los ascensos a Segunda y a Segunda B. Sigue el deporte en COPE. Gracias por estar ahí. Adiós. My first kiss went
a little like this. COPE GP. You know that I'd make a save.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.